ahora varias veces con otras tantas historias, pero creo que es verdad. Si esto lo hubieran hecho los americanos, que no puede ser porque estaban allí, ¿verdad? Pero bueno, no, pero si una hazaña de este tipo la hiciera, según qué país, la hubieran llevado al cine de una forma épica, apoteósica. Y en cambio, esa hazaña, oigan, la primera vuelta al mundo, la desconocemos mucho todavía, incluso en España, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso?
Totalmente. Bueno, pues para empezar, yo era el primero. Cuando comienzo a investigar, yo soy saluqueño, amante de mi tierra y de la historia, y yo quería hacer algo por ella, decido hacer esto, porque yo me entero, a raíz de la investigación, de que ellos no iban buscando dar la vuelta al mundo. A ver, España y Portugal se dividía el mundo en dos partes, por resumirlo rápidamente, a través de un tratado, el Tratado de Tordesillas, España tenía el oeste y la parte este del mundo era portuguesa. Por lo tanto, Magallanes quiere hacer una expedición que llegue hasta la parte oeste, es decir, la parte española del Tratado de Tordesillas, que se encuentra en el Océano Pacífico, donde se encuentran las Islas Molucas. ¿Qué son las Islas Molucas? Pues las Islas de las Especias. Es el único lugar del mundo donde había especias casi en exclusividad. Por lo tanto, Magallanes dice, vamos a dar la vuelta al mundo, pero porque tenemos que darla, para no invadir territorio portugués, y entonces cree que hay un paso marítimo que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, que da al Océano Pacífico, y ya por fin llegaron a las Islas Molucas.
Rumbo a Molucas, de ahí el nombre de este documental que ha hecho Juan Jesús Diánez. Hablemos un poco de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Creo que también hay que reivindicar esas figuras. ¿Quiénes fueron?
Bueno, pues Fernando de Magallanes, portugués. Él intenta en primer lugar hacer esta expedición en portugués, en Portugal, se lo comenta a su rey, pero la rechaza, y es entonces cuando se viene a España, se lo comenta a Carlos V y es quien financia y consigue por fin hacer esta expedición. Y Elcano, bueno, Magallanes en sí es el que da comienzo y el que toma la partida de la expedición, pero quien la finaliza es Elcano. ¿Por qué? Porque Magallanes muere en la isla de Mactán ante un enfrentamiento con los indígenas, concretamente con la tribu de la Pulapu, y es allí donde Magallanes muere, y es Elcano entonces el que toma la rienda de la expedición y es el que la completa.
Y entonces murió y lo dejaron allí. ¿Qué se sabe del final de Magallanes?
Bueno, Magallanes,
de cómo murió, de qué hicieron con sus restos.
Magallanes se sabe que una flecha, los indígenas ven como lo que llevan ellos de protección, ven que están muy bien protegidos de cintura para arriba, pero las piernas no la tienen. Entonces una flecha envenenada atraviesa la pierna de Fernando de Magallanes y es así como muere.
Claro, tanto Sevilla como Sanlúcar de Barrameda son el epicentro de esa expedición, ¿no? ¿Hay rastros en esas ciudades de aquella aventura maravillosa?
Muchísimo, porque tenemos que tener en cuenta que España en el siglo XVI era el centro del mundo, concretamente Sevilla y Sanlúcar.
Sevilla, claro. Sevilla,
sobre todo
era
Sevilla. El centro del centro, era una ciudad mucho más importante incluso que Roma y Londres. Entonces, Sevilla, ¿dónde se fragua la expedición? Si la logística de Sevilla, la expedición no hubiera sido posible. Si es cierto que la expedición finalmente parte de Sanlúcar, así lo testifica Antonio de Pigafetta, que es el cronista que va a bordo de la expedición, porque Sanlúcar es el puerto marítimo de Sevilla. Por lo tanto, Sevilla y Sanlúcar tiene mucho del quinto centenario, muchísimos monumentos, y entre ellos, bueno, actualmente la Casa de la Contratación está reformada y tal, pero sí que hay una Plaza de la Contratación, que la Casa de la Contratación es donde se fragó toda la expedición, donde se financia. Y eso está ahí en Sevilla y se puede ver y disfrutar, y en Sanlúcar también tenemos muchísimos monumentos.
Oye, ¿tenemos idea de cuánto dinero costó? No sé cómo trasladarlo a hoy, ¿no? Pero para hacernos, no sé si has hecho tú los cálculos para que sean comprensibles con las proporciones que hoy damos al dinero o no.
Pues concretamente no sé exactamente compararlo a lo que ha costado actualmente, pero tenemos que tener en cuenta, y lo comparamos con lo que es la llegada al hombre a la luna, una expedición con los medios que contaban, que son naos con viento, que solo navegan con vientos portantes, que las constelaciones cambian del hemisferio norte al hemisferio sur, por lo tanto la navegación es muy complicada según el hemisferio en el que te encuentres. Tienes que sumar, por lo tanto esos son pluses a la hora de hacer esa expedición. Pero sí que hay un dato, que cuando salen 5 naos realmente desde Sanlúcar, con más de 250 marineros, solo vuelven 18 en la nao Victoria, pues con solo lo que se trajo en la nao Victoria, es decir, las especias que solo vinieron en las bodegas de la Nueva Victoria, se pudo pagar con creces la expedición y además sacar muchísimo dinero.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Y eso estaba solamente en las Molucas, ¿no? O sea, era el principal productor de especies en el mundo en el siglo XVI. Pero ¿por qué eran tan importantes las especies? Hay que recordar a los oyentes que, vamos, tengo entendido que se cotizaban incluso por encima del oro algunas.
Así es, más que el propio oro. Bueno, pues la canela, el clavo de olor, especias que tenemos aquí en cualquier lugar que podemos encontrar de manera muy fácil. Simplemente, lo más sencillo, podían cambiar el sabor de una carne putrefacta, por ejemplo.
Ya.
O eran ricas en vitamina C, cosa que ellos tampoco sabían, porque ellos a la vuelta iban muriendo de escorbuto y en sus propias bodegas llevaban la cura. Es decir, muchas de las especies eran ricas en vitamina C. Por lo tanto, son auténticos manjares que ya en el siglo XVI comenzaron ellos a darse cuenta de que tenían que ir a por las especias sí o sí.
¿Y luego las vendieron solamente en España, digamos, en la corte o también fuera de España?
Bueno, las especias se comenzaron a comercializar por toda Europa porque España, como hemos dicho, era el centro. Y bueno, a través de la Casa Medina Sidonia, que concretamente en Sanlúcar se puede todavía ver cómo era la tienda de especias del duque, una era arquitectónicamente espectacular, lo que se construye a raíz de las especias. Esas especias es un comercio que comienza en toda Europa y se extiende por todo el mundo.
Como decía hace un momento Juan Jesús Díaz, claro, es que Sevilla era entonces el centro de Europa, ¿no? Porque entraban todas las riquezas que llegaban a Europa de las Américas o de otros lugares, llegaban a través de Sevilla, ¿no? Había más población en Sevilla en el siglo XVI que la que hay en París, la que había en París, la que había en Nápoles, la que había en Venecia, ¿no? Y de eso tampoco hace tanto, ¿no? En realidad de todo hace muy poquito.
Y además que el siglo XVI era la época de esplendor. Si nos fijamos, cuando vayamos a cualquier lugar, a cualquier ciudad de España, si nos fijamos, la mayoría de sus monumentos son del siglo XVI. Es decir, tenemos que tener en cuenta los españoles a qué nivel estamos hablando de una expedición y además del siglo XVI, el comercio que hubo con América, los españoles, el protagonismo que tuvimos.
Uh-huh. Oye, ¿y las Islas Molucas hoy? No sé si has ido a conocerlas para hacer el documental.
Bueno, no hemos ido a conocerla, sí que hemos tenido mucha vinculación con la Armada Española y sí que hablaba el otro día precisamente con el capitán de fragata Vicente Sánchez, que sí que ha estado con el Juan Sebastián Elcano. ¿Y actualmente
cómo son?
Pues,
¿Qué hacen? ¿Qué es?
Pues,
¿dónde?
Sinceramente me ha dicho que prácticamente hay muy poquito. Allí no se ha... Bueno, pasó la expedición, se llevaron las especias, se siguió allí siguieron viviendo las tribus que estaban y demás, pero no se ha explotado ni se ha convertido en una ciudad súper importante, ni no se ha hecho allí nada de especial. Así que sí hay unas playas paradisíacas, eso sí, pero no nada, no mucho más.
Oye, ¿y tuvieron relación con las personas nativas de esos lugares por los que fue la expedición española, Magallanes y luego Elcano, o no?
Sí, muchísima. Además, tenemos, bueno, Magallanes muere a través de, por la tribu de la Pulapu, como he dicho, en la isla de Mactán, pero...
O sea, en otras partes le recibieron...
Exactamente.
Eso está claro, pero en otros sitios establecerían relación.
En otros sitios sí. Por ejemplo, una de las naos necesita unos arreglos y uno de los reyes de allí, de una de las tribus de allí, le ofrece 225 carpintero para arreglarla. Además, cuando se fue Elcano, que intentó seguir dando la vuelta al mundo, es decir, no volvió por donde vino, sino quiso seguir dando la vuelta al mundo, cuando se fueron, las tribus lloraban y la relación fue espectacular, muy buena.
Por cierto, hablabas de las naos. Eran cinco, ¿no?, con las que partió Magallanes.
¿Sí?
Eran cinco naves, cinco naos y creo que 230 y tantos marinos, ¿no?
Sí, la cifra baila según los historiadores y demás, en torno a 230, 250. Así que es exacta la de la vuelta, que fueron 18 solo los que volvieron. Pero sí, fueron cinco naos, la Trinidad, la Santiago, la San Antonio, la Victoria. Y solo pues volvió la Victoria. Cada una tuvo...
Imagínese, o sea, ¿qué pasó con las otras cuatro naves?
Bueno, pues la Trinidad intentó volver, alguna desertó, cada una pues tuvo un fin y un final que bueno, que no era el esperado.
Y desde luego, hombres, volvieron solo 18.
Solo 18.
De 200 y mucho pico, solo 18 volvieron.
Solo 18.
Y volvieron, atención, 3 años más tarde de esa expedición.
3 años. Además, hay que tener en cuenta que ellos, por ejemplo, tenían... yo siempre digo que tenemos que trasladar al siglo XVI. No tenemos GPS. Tenemos unos mapas, pero claro, no sabemos de forma empírica, no hemos comprobado de manera empírica que la Tierra es redonda. Por lo tanto, estos marineros, y en este caso Antonio Pigafetta, que también es el cronista y llevaba un poco también todo... era uno de los que iban en las naos, pues intentan llegar hasta las Islas Molucas, pero sin saber realmente las dimensiones. Cuando ellos entran en el Océano Pacífico, las dimensiones superaban con creces los que ellos tenían previsto. Por lo tanto, fue muy, pero que muy complicado.
Pero ellos sabían dónde iban, ¿no? Ellos querían ir a las Molucas, ¿o no?
Sí, ellos lo tenían claro, que ellos querían ir a las Molucas, que sabían
que
sí
que había... O sea, que los mapas que tenían ya situaban las Molucas.
Situaban las Molucas, pero se creía que estaba la parte española del Tratado de Tordesillas, porque como hemos dicho, no se había dado la vuelta todavía al mundo. Entonces, más o menos, por la ruta del este de Portugal, se sabía que podía estar la parte española del Tratado de Tordesillas, como así fue. Pero no había ciencia cierta en qué situación concreta se encontraba.
Pero vamos, que salieron hacia el oeste, pero llegaron por el este.
Claro. Ellos intentaron dar la vuelta al mundo sin coger directamente, pegándonos a lo que es la costa de África y demás. De hecho, en la isla en Cabo Verde, ellos tuvieron allí una parada y demás. Y la verdad es que, como hemos dicho, intentaron volver por el este y así llegaron hasta que en Tenerife hacen escala, de hecho.
Ya, claro. Pero es que ellos no sabían en realidad lo que estaban haciendo, claro.
Claro,
es que,
no.
Claro, es que hay que ponerse en el siglo XVI, o sea, se hacen a la mar 230 y pico hombres, 5 naves, dicen que van a las Islas Molucas y no saben, porque luego, digamos, sobrepasan las Islas Molucas y siguen, y vale, consiguen regresar a España. Pero eso nos pareció muy fácil, pero... Si uno se pone en la piel de aquellos hombres, en realidad no sabían si iban a volver o si iban a morir a cabo de un año o 5 días o 4 meses.
Totalmente. Es más, yo resumo este viaje con una frase. Nunca deje que tus miedos ocupen el lugar de tu sueño. Y es que es así. Su ilusión, su sueño por llegar y esas ganas hicieron que esos miedos, porque ellos mismos, cuando se fueron a adentrar, esos miedos lo pudieron invadir, pero no se dejaron, siguieron, quisieron alcanzarlo y finalmente lo hicieron, no todo, pero bueno, se consiguió.
Claro, después de aquella circunnavegación, ¿verdad?, aquella vuelta al mundo, al planeta, seguramente cambiaron mucho los mapas de la época, cambiaron las cosas en la navegación, hubo cosas que marcaron un punto de inflexión.
Claro, además sabemos muchísimo de esta expedición porque Antonio de Pigafetta, como he dicho, era el cronista. Entonces, él iba escribiendo, iba relatando todo lo que pasa. Y de hecho, podemos acceder actualmente al diario de Antonio de Pigafetta y podemos leer todo lo que pasó. Entonces, sabíamos y fue situando muchas de las partes de los mapas que no se conocía.
Lo que pasa es que Antonio de Pigafetta, este personaje, este cronista de la expedición, que iba llevando un diario, ¿no?, en el que apuntaba cada día lo que iba pasando, dices en el documental que se podría haber guardado alguna cosa que ocurrió en el viaje. No sé, ¿algún secreto, tú crees?
Sí, bueno, yo, gracias a que he contado con historiadores, yo no soy historiador, yo he estado asesorado por doctores en historia, catedráticos y demás, que seguro que saben hablar muchísimo mejor que yo de esto. Ellos comentaban que Pigafetta puede que se haya guardado algo. De hecho, se especula de que realmente Magallanes no muere en la expedición por la tribu de la Pulapu, sino que hay un enfrentamiento con sus propios marineros, porque tenemos que recordar que Magallanes es portugués y traiciona a su rey. Entonces, ya el hecho de no ser español, ya parece que había un mal rollo, por decirlo de alguna manera, en la expedición, y dicen que eso provocó que Magallanes muriera. Pero bueno, son especulaciones.
Bueno, o a lo mejor se encontró con alguna indígena en alguna de las islas, en alguna
puede
de las
ser
escalas.
También. Puede
y
ser
los que
también.
Volvieron no se supieron capaces de contarle a la señora Magallanes que don Fernando no iba a volver porque había encontrado mejor compañía. Digo yo, no lo sé, claro.
Bueno,
son secretos que... Podemos teorizar, ¿no?
Así es.
Bueno, a todo esto, la única nave que volvió, la Nao Victoria, aún existe.
Claro, una réplica, eso sí, pero gracias a la Fundación Nao Victoria, pues se puede visitar. De hecho, en el documental aparece la Nao Victoria, aparecen miembros de la Fundación Nao Victoria hablando y bueno, la verdad que...
¿Y es una réplica y la auténtica?
Bueno, la auténtica intentó hacer un segundo viaje, pero ya en ese viaje pues la Nao Victoria se perdió y ya no se supo nada.
O sea, que la que hay es una réplica. O sea,
es una réplica, sí.
La otra que no está ya.
De hecho, esta réplica se hizo en el 92 con motivo de la Expo y es la que está surcando los mares. Además, por todo el mundo. Ha visitado Nueva York y muchísimos puntos del mundo.
¿Ah, sí? Viaja por... pero
sí, sí, es una fundación...
a vela, como las de la época?
Bueno, ellos tienen motor y... Sí, pero la nao funciona perfectamente, como es tal como funcionaba en el siglo XVI, la nao funciona con sus velas, de hecho se han grabado grandes producciones en ella y funciona tal como funcionaba en el siglo XVI, pero claro, actualizada con un motor que si, por ejemplo, cuando vino a Sanlúcar y subió a Sevilla, pues para mejorar y ser más práctico, pues puso su motor y subió hasta Sevilla a motor, porque claro, son velas que solo navegan con vientos portantes, por lo tanto, solo si le viene el viento de popa, mientras no le venga de popa, ¿qué hacen? Están parados, entonces están un poquillo, están actualizados.
Dice aquí un oyente que lo que también hizo Magallanes fue evitar el terrible Cabo de Hornos por el paso de Drake, y por eso le llamamos Canal de Magallanes.
Claro.
Eso dicen. Bueno, otros oyentes preguntan, ¿dónde podemos ver este documental de Rumbo a las Molucas?
Bueno, pues tenemos la suerte de que lo podemos ver en YouTube, ya. Ya el documental...
¿Ah, sí? ¿Ya se puede?
Sí, sí, sí. Vale. Se puede ver por YouTube, solo simplemente entrando en documental Rumbo a las Molucas, le va a aparecer de los primeros, y eso, que es un documental que han participado 18 personas, además, al igual que los 18 marinos que volvieron a Sanlúcar un 6 de septiembre, todo tiene un significado en este documental.
Hombre, está bien.
Y todo, pues aparecen, pues, como hemos dicho, el vicealmirante, el actual jefe de la base naval de Rota, Enrique Torres Piñeiro, doctores en historia, catedráticos de la Universidad de Sevilla, Archivo General de India, hemos grabado la base naval de Rota, en muchísimos puntos de Sevilla, de Sanlúcar, y que animo porque además es muy dinámico y se aprende mucho, además engancha.
Muy bien, pues ya lo saben, si hemos despertado la curiosidad en algún oyente por esta historia tan desconocida en España y sin embargo tan épica, ese viaje de Fernando de Magallanes que luego terminó Juan Sebastián Elcano, que volvieron 3 años después, apenas unos pocos hombres, rumbo a las Molucas, pueden verlo en YouTube. Juan Jesús, gracias por venirte a la radio.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias.
Enseguida vienen las noticias y después el tiempo de gabinete, que hoy vamos a analizar todos los gestos, todo lo ocurrido en esta jornada primera de constitución de las cámaras de la legislatura número 13.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. 98.0 Madrid.
Decides comprar un coche nuevo, así que...
Te acercas al concesionario del barrio, quieres más opciones y preguntas en otro, por si acaso en otro, tu cuñado conoce uno que dice que es mejor, te toca negociar, negociar y negociar, y mientras el tiempo va pasando.
O entras en carnovo.com, comparas todas las ofertas, te quedas con la mejor y ya lo tienes. Consigue las mejores ofertas de concesionarios oficiales en menos de 24 horas en carnovo.com. Carnovo, la nueva manera de comprar tu coche nuevo.
¡Hala, mira!
¡Wow!
Porque compartir esos momentos y lugares es lo que los hace aún más especiales. Ven al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y descubre un centenar de especies animales de los 5 continentes en régimen de semilibertad. Disfruta de una experiencia única en Europa.
¡Oh! Infórmate en parquedecabárceno.com. Cantabria Infinita, un lugar para compartir.
Manu, ¿a dónde vas?
Llevo a mis hijos a Educa Child.
¿Educa a qué?
Educa Child. Aprenden inglés de una manera natural y comunicativa a partir de un año. Entra en educachild.com y localiza tu centro más cercano.
¿Educachild.com, me has dicho?
También hay cursos para adultos. ¿Qué falta te hace?
Educa Child. Más de 20 centros en Madrid y muy pronto en el barrio de las Águilas, calle Serradilla. Educa Child. Crecer en inglés.
Hacer entender que Samsung hace lavadoras no va a ser fácil. Por eso aprovechamos estos 10 segundos para recordártelo. Que encima lavan en la mitad de tiempo. Lavadoras Samsung Quick Drive. Igual de buenas que nuestros televisores, pero menos conocidas.
¿Cómo dirías adiós a los kilos que te sobran?
Adelgar.
¿Y adiós al vello para siempre?
Adelgar.
¿Y a las líneas de expresión?
Adelgar.
Vamos, que lo tienes clarísimo.
Claro, Adelgar es la clínica de referencia en Madrid con más de 25 años de experiencia.
Y este mes con hasta un 30% de descuento. 91 577 44.